Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea el tiempo que les abrace. Yo les abrazo en esta distancia que nos acerca. Bienvenidos, mis amantes de las letras, a este su programa de poesía morena y algo más. Hoy, 23 de agosto del 2016, estaremos platicando con el poeta Martín Rosas Vera de la vida y obra del más grande poeta del siglo XX en todo y en todos los idiomas, Pablo Neruda. Bienvenido, Martín.
Hola Rosario, buenas tardes. Me daba mucho gusto estar contigo y bueno, pues a tu público que nos honra con su presencia.
Gracias, Martín.
Y sobre
Bueno,
todo en este programa tan interesante como es el de los grandes, ¿no? Pablo Neruda.
ah, sí, la verdad que sí, que me fascina Pablo Neruda, lo amo con toda mi alma. Pero antes de comenzar con el programa, quiero mandarle mi más sentido pésame a la familia de un amigo poeta venezolano que ayer me enteré que murió. Hace el día 8 fue el último poema que me compartió y realmente me movió mucho leer que había muerto, ¿no? Juan David Porras Santana, hasta siempre poeta. Qué duro, Martín, ¿no?
Pues sí, sobre todo cuando te enteras de un suceso como este, de alguien con quien compartiste momentos de letra, porque es algo más, va más allá de las relaciones que una persona pueda tener comúnmente, ¿no? Cuando te identificas con alguien con las letras, como que va más allá de la relación.
Así es. Así es, y además hace 13 días más o menos, el 8 de agosto fue el último poema que leí de él, y sí me conmocionó un poco porque no lo creía, ¿me entiendes? Hasta ahorita que estoy cavilando y diciendo no puede ser, pero sí es. Paz en tu lecho, poeta, paz en tu lecho. Continuamos con este programa de Pablo Neruda. Pondremos un audio que es de un video filmado en 1967 que rescata la relación de Neruda con los objetos y su obra. ¿Lo ponemos, Martín?
Claro que sí, los cargamos iniciar el programa ya.
Vale, vamos.
Bien.
Piedras locas de Chile, derramadas.
Este es Pablo Neruda, la voz más fecunda de América Latina, la expresión más rica de la lengua española, uno de los más grandes poetas contemporáneos. Mi nombre es Pablo. Sigo siendo como nací, con mis dudas, con mis deudas, con mis amores. Con todo el mar para mí. Viajo por todas las latitudes. Y siempre vuelvo. ¿Qué podría decir yo sin mis raíces? Se le ha traducido prácticamente en todos los idiomas del mundo. En la Universidad de Chile en Santiago se encuentra la colección de sus libros, aclamada por académicos y poetas. La gente sencilla también lo admira. Es que incluso en sus poemas más complejos les habla directamente a ellos. Su compasión aflora en el poema sobre Abraham Lincoln.
Que nada de esto pase, que despierte el leñador. Que venga Abraham con su hacha y con su plato de madera.
O bien este otro. En mi patria hay un monte, en mi patria hay un río. Ven conmigo. La noche al monte sube, el hambre baja al río. Ven conmigo. ¿Quiénes son los que sufren? No sé, pero son míos. Ven conmigo. No sé, pero me llaman y me dicen, sufríos. Ven conmigo. Y me dicen, tu pueblo desdichado entre el monte y el río, con hambre y con dolores, no quiere luchar solo. Te está esperando, hijo.
Usted me conoce a mí. Yo soy el poeta Neruda, Pablo Neruda. Tengo mucho gusto.
La pregunta de Neruda sorprende a un grupo de estudiantes en el zoológico. ¿Cómo no lo van a conocer? Que no es Neruda. La curiosidad de Neruda no tiene límites. Escribe poemas para casi todos los animales del zoológico, al mono, a la foca, al puma. Cada uno le recuerda alguna característica humana. Así escribe una oda al elefante.
Esta bestia pura, san elefante, animal santo del bosque sempiterno.
Todo materia fuerte, fina y equilibrada. Cuero de talabartería planetaria. Marfil compacto. Satinado. Sereno como la carne de la luna. Ojos mínimos para mirar, no para ser mirados. Y trompa tocadora. Corneta del contacto. Manguera del animal gozoso en su frescura. Máquina movediza, teléfono del bosque. Y así pasa tranquilo y bamboleante, con su vieja envoltura, con su ropaje de árbol arrugado, su pantalón caído y su colita. No nos equivoquemos. La dulce y grande bestia de la selva no es el clown, sino el padre. El padre en la luz verde. Es el antiguo y puro progenitor terrestre. Cuando Neruda sale del zoológico y pasea por Santiago, siempre hay un mercado persa que le sale al camino. A Neruda no le basta con mirar y escuchar. Tiene que tocar, sentir, pasea sus dedos por cada objeto que le interesa, averigua los precios, regatea. Está en su salsa, todo le atrae. Solo Neruda podía escribir una oda a las cosas.
Amo las cosas loca, locamente. Me gustan las tenazas.
Me gustan las tijeras. Adoro las tazas, las argollas, las soperas. Sin hablar, por supuesto, del sombrero. Amo todas las cosas. No solo las supremas, sino las infinitamente chicas. El dedal, las espuelas, los platos, los floreros. Ay, alma mía, hermoso es el planeta, lleno de pipas por la mano conducidas en el humo, de llaves, de saleros. En fin, todo lo que se hizo por la mano del hombre, toda cosa. Las curvas del zapato, el tejido, el nuevo nacimiento del oro, sin la sangre, los anteojos, los clavos, las escobas, los relojes, las brújulas, las monedas, la suave suavidad de las sillas. Ah, cuántas cosas puras ha construido el hombre. De lana, de madera, de cristal, de cordeles, mesas maravillosas, navíos, escaleras. Amo todas las cosas, no porque sean ardientes o fragantes, sino porque no sé, porque este océano es el tuyo, es el mío. Los botones, las ruedas, los pequeños tesoros olvidados, los abanicos en cuyos plumajes desvaneció el amor, sus azahares, las copas, los cuchillos, las tijeras, todo tiene en el mango, en el contorno, la huella de unos dedos, de una remota mano, perdida en lo más olvidado del olvido. La colección Neruda suma miles de páginas que incluyen tanto poesía tradicional como innovadora. Toda su poesía tiene que ver con las pasiones, las alegrías y los dolores de la gente real en un mundo real. Todos sus poemas reflejan a un autor de carne y hueso, un hombre que puede sucumbir a la tentación en el mercado. Él dice que todos los días aprende algo. Al peinarme en la mañana pienso lo mismo que usted, camino igual que usted, como lo mismo que usted. Abrazo a mi amada como usted abraza a su amada. Luego, cuando todo está claro, yo escribo. Escribo cosas que le pido prestado a su vida y a la mía. Cuando el invierno arrecia en Santiago, Neruda y Matilde, su esposa, se van de la ciudad y se refugian en su casa de ensueño, en Isla Negra. A veces la casa se confunde con un barco incrustado en las rocas. Neruda es el amo del barco. Su bandera, que lleva el símbolo de un pez, flamea en lo alto, indicando que el capitán está a bordo. El pez es el símbolo de Neruda. Aparece en la portada de muchos de sus libros.
Bueno, pues este es el primero de tres audios. Solo vamos a compartir el primero, que se llama Yo soy Pablo, y se los recomiendo, busquen los vídeos en YouTube, están muy, 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 muy buenos, ¿verdad, Martín?
Sí, así es.
Y bueno, y tenemos que decir que lo estamos compartiendo de YouTube, porque ahora esto del plagio le pasó al presidente de la República, que plagió su tesis. Qué terrible, Martín.
¿De quién me hablas?
¿De quién será?
Pues sí, como algo surrealista, ¿no?
Sí, oye, imagina todo lo que le ha hecho al pobre país, y ahora aparece que ha plagiado su tesis y que debería de perder el título de abogado. Pero bueno, se podrán llamar el intocable, pero el chafista no. Bien, vamos a seguir, sigamos con Pablo, por favor, Pablo Neruda. Sigamos. Perdón, con... ¿Mandé?
Me tuve que reír porque me dio risa.
Ay, sí, la verdad que sí, qué bárbaro, señor. Bueno. Pablo Neruda es el seudónimo de Neftalí Ricardo Reyes Basso Alto. Nació en Parral, el del año 1904, hijo de don José del Carmen Reyes Morales, obrero ferroviario, y de doña Rosa Basso Alto Opaso, maestra de escuela, fallecida poco después del nacimiento del poeta. Y bueno, vamos a ir de esta forma un poquitito de la vida de Pablo. Vamos a ir con poemas, con sonetos, con canciones. ¿Te parece, verdad, Martín?
Claro.
¿Usted empieza ahora con los poemas?
Ahora sí que la parte poética. Sí. Entonces, sigue, te escucho.
¿Usted va con los poemas, señor?
Ah, ¿me va? Bueno.
Usted le va.
Bueno, entonces vamos a leer el poema 15, uno de los más conocidos de Pablo Neruda. Han hecho varias personas, pues lo han musicalizado.
Y en 35 idiomas, ¿no, Martín? Se ha traducido en 35 idiomas.
Sí, Sí, este poema ha sido traducido a quién sabe cuántos idiomas, la verdad, pero a bastantitos, a bastantitos.
Bastantito.
Y yo creo que, bueno, se justifica porque es muy bonito. Bueno, poema 15. Me usas cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que tus ojos se hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. Como todas las cosas están llenas de mi alma, emerges de las cosas llena del alma mía. Mariposa de sueño, te pareces a mi alma y te pareces a la palabra melancolía. Me gusta cuando callas y estás como distante y estás como quejándote, mariposa en arruino, y me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza. Déjame que me calle con el silencio tuyo. Déjame que te hable también con tu silencio, claro como una lámpara, simple como un anillo. Eres como la noche callada y constelada. Tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo. Me gustas cuando callas porque estás como ausente, distante y dolorosa como si hubieras muerto. Una palabra entonces, una sonrisa bastan y estoy alegre de que no sea cierto. Bueno, ese es el poema 15 y vamos a leer ahora el poema 18. Este
Vamos.
poema a mí me gusta mucho porque me hace sentir el mar de allá abajo. El sur, que no es precisamente estar en Acapulco. Y bueno, me hace sentir aquí el clima que no es nada parecido al de Acapulco, ¿no? Y no es porque nada más conozca Acapulco, pero es con él porque se me ocurrió hacer la comparación. Poema 18. Aquí te amo. En los oscuros pinos se deshebrá el viento. Fosforescerá la luna sobre las aguas cerradas. Anda días y pales persiguiéndose. Se desciñe la niebla en danzantes piutas. Una gaviota de plata se descuelga del ocaso. A veces la vela, altas, altas estrellas. O la cruz negra de un barco solo. A veces amanezco y hasta mi alma está húmeda. Suena, resuena el mar lejano. Este es un puerto. Aquí te amo. Aquí te amo y en vano te oculta el horizonte. Te estoy amando aún entre estas frías cosas. A veces van mis besos en esos barcos graves que corren por el mar hacia donde no llegan. Ya me veo olvidado como estas viejas anclas. Son más tristes los muelles cuando atraca la tarde. Se fatiga mi vida inútilmente hambrienta. Amo lo que no tengo. Estás tú tan distante. Mi hastío forcejea con los vientos crepúsculos, pero la noche llega y comienza a cantarme. La luna hace girar su rodaje de sueño. Me miran con tus ojos las estrellas más grandes y como yo te amo, los pinos en el viento quieren cantar tu nombre con sus hojas de alambre.
Qué bello, qué bello.
Así.
También, también vamos a ir combinando los poemas de Pablo y sus sonetos. Él tiene una obra que se llama 100 sonetos de amor y iré con el primer soneto, el soneto número uno.
Perfecto.
Matilde, nombre de planta o piedra o vino. De lo que nace de la tierra y dura palabra en cuyo crecimiento amanece, en cuyo estío estalla la luz de los limones. En ese nombre corren navíos de madera, rodeados por enjambres de fuego azul marino. Y esas letras son el agua de un río que desemboca en mi corazón calcinado. Oh, nombre descubierto bajo una enredadera. como la puerta de un túnel desconocido que comunica con la fragancia del mundo. Oh, invádeme con tu boca abrasadora. Indágame, si quieres, con tus ojos nocturnos, pero en tu nombre, déjame navegar y dormir. Este se le escribió a Matilde Urrutia, la última mujer de Pablo, ¿verdad?
Sí, porque, doña Matilde.
Porque tuvo varias mujeres, ya les contaremos si... ¿Verdad, Martín?
No sé, a lo mejor eso lo dice el primo de un amigo, ¿no? Yo la verdad no desconozco eso, créeme.
Tuvo como cinco mujeres conocidas. Bueno, vamos con Estrella Morente, una canción de un poema de Pablo.
Nadie de los que andaron esta hora. que convenceron con el humo. Gobierno traficante transeúnte continuará moviéndose en sus hilos, se irán los crueles dioses con anteojo, los peludos carnívoros sin libro, los pulgones y los tipipaseidos. Y cuando esté recién lavado el mundo, nacerá otros ojos. Será sin lágrimas el trigo, y crecerá sin lágrimas el trigo.
Este es de un concierto que se hizo en España, que se llamó Pablo en el Corazón. Bastantes artistas, nosotros les vamos a traer a algunos de los artistas que estuvieron en ese concierto con poemas y sonetos de Pablo Neruda, ¿verdad, Martín?
Claro.
Bueno, sigamos con un poquito de historia y vamos con más poemas. En 1906, la familia se traslada a Temuco, donde su padre se casa con Trinidad Candia Marberte, a quien el poeta menciona en diversos textos como Confieso que he vivido, Memorial de Isla Negra, y ella la nombraba como mamadre. Realiza sus estudios en el Liceo de Hombres en esa ciudad, donde también publica sus primeros poemas en el periódico regional La Mañana. En 1919 obtiene el tercer premio en los Juegos Florales de Maule con su poema nocturno Ideal. Te escuchamos, Martín.
Mira, ahora voy a leer el poema que se llama Te Amo. Para mí es uno de los poemas más redondos que hay, porque te dice todo lo que tú podrías decirle a alguien que amas. O sea, no le falta, no le sobra nada. Y se llama Te Amo.
Escuchamos.
Te amo de una manera inexplicable, de una forma inconfesable. Todos de ánimo, que son muchos, y cambian de humor continuamente por lo que ya sabes. El tiempo, la vida, la muerte. Te amo con el mundo que no entiendo, con la gente que no comprende, con la ambivalencia de mi alma, con la incoherencia de mis actos, con la fatalidad del destino, con la conspiración del deseo, con la ambigüedad de los hechos. Aun cuando te digo que no te amo, hasta cuando te engaño, no te engaño. En el fondo, llevo a cabo un plan para amarte mejor. Te amo sin reflexionar, inconscientemente, irresponsablemente, espontáneamente, involuntariamente, por instinto, por impulso, racionalmente. En efecto, no tengo argumentos lógicos, ni siquiera improvisados, para fundamentar este amor que siento por ti, que surgió misteriosamente de la nada, que no ha resuelto mágicamente nada, y que milagrosamente, de a poco, con poco y nada, ha mejorado lo peor de mí. Te amo con un cuerpo que no piensa, con un corazón que no razona, con una cabeza que no coordina. Te amo incomprensiblemente, sin preguntarme por qué te amo, sin importarme por qué te amo, sin cuestionarme por qué te amo. Te amo sencillamente porque te amo. Yo mismo no sé que te amo. Se me viene a la mente cuando le preguntas a un niño, ¿por qué hiciste eso? Pues porque sí.
Sí. No. Es un poema hermosísimo. Martín, vamos a saludar a los amigos que nos están escuchando. Está Ángeles CR4, recuerden, todos los sábados de 8 a 10 de la mañana a Atizapán R4. Hora del Centro de México, de 8 a 10 de la mañana. Están Ana Lilia, Sergio, Carlos, realmente un programa buenísimo. Grace de Barbasor, mi amiga del alma, que nos escucha desde Bélgica. Gracias, gracias Grace por estar aquí con nosotros. RGC, gracias por estar con nosotros. Nuestra queridísima Lola, que estaba con nosotros y también está con Lola. ¿Cómo se llaman estas niñas? Está con Lola, Cristina Isturiz y Andrea Pérez de Tenerife, España. Nuestra queridísima, mi queridísima Olga Olimar, Olga Vargas. Gracias por escucharnos, querida Olga. Está también con nosotros mi hermosísimo Tlacaelel. Gracias, hermoso, por estar con nosotros. Bueno, continuemos con más poemas, mi querido Martín.
Claro, bueno, antes que nada, déjame enviarle un saludo a todas las personas que están escuchando, porque un programa de radio sin radio escuchas, pues pagaría solamente por el infinito y sería el eco de muchas estrellas, y solamente quienes saben buscar en ellas encontrarían ahí las palabras, pero qué bueno que tenemos personas que nos están escuchando. Y un saludo, gracias por estar, como siempre digo. Poema 1. Cuerpo de mujer, blancas colinas, muslos blancos, te pareces al mundo en tu actitud de entrega. Mi cuerpo de labriego salvaje te socava y hace saltar el hijo del fondo de la tierra. Fui solo como un túnel, de mí huían los pájaros, y en mí la noche entraba su invasión poderosa. Para sobrevivir me te forjé como un arma, como una flecha en mi arco, como una piedra en mi onda. Pero cae la hora de la venganza, y te amo. Cuerpo de piel, de musgo, de leche ávida y firme, a los vasos del pecho, a los ojos de ausencia, a las rosas del pubis, a tu voz lenta y triste. Cuerpo de mujer mía, persistiré en tu gracia, y sed mi ansia sin límite, mi camino indeciso, oscuros cauces donde la sed eterna sigue, y la fatiga sigue, y el dolor infinito.
¿Qué más biografía que los poemas de Pablo Neruda, verdad? En ellos te dice tanto y se plasma.
Yo siento que hay, bueno, las personas que se dedican a estudiar un poco las cuestiones estas de los escritores y que dicen que una persona pensaba así, lo ubican en su momento histórico y dicen tantas cosas. Yo lo que digo es que solamente el que escribe sabe por qué lo escribe y cómo lo escribe.
Así es.
Hay muchas cosas que podrían parecer lógicas, pero pues de lógicas, como tú y yo sabemos, bueno, no hay absolutamente nada, ¿no? Así. Todo obedece a un momento, a una situación, a una cuestión de sensibilidad. Y bueno, pues podemos seguir enmarcando a los que escriben dentro de su momento histórico y decir que por qué escribieron esto y para quién y todo, pero creo que solamente los que escribimos sabemos la realidad de lo que hacemos. ¿Estás de acuerdo?
Así es. Y la verdad, como habíamos estado hablando hace rato, Martín, si Pablo Neruda no hubiese existido, mira, dejarían de haber 51 libros en todas las bibliotecas del mundo. 35 lenguas no lo hubiesen conocido. Porque él hacía un caldillo de congrio, que para nosotros los mexicanos es el anguila. Y él hacía un caldillo de congrio muy rico. Y en 35 lenguas hicieron también esta receta. Millones de enamorados no hubiesen conocido 20 poemas de amor y una canción desesperada. 39 establecimientos en Chile, Martín, no llevarían su nombre. Las colecciones que él tuvo de las caracolas y los mascarones de proa no existirían. Los jaivas no hubiesen cantado en las alturas del Machu Picchu. 20 calles de Santiago no tuvieran su nombre. Una en Buenos Aires, 3 en México y 57 en Francia. Grande, grande. El mismo Gabriel García Márquez lo dijo. El poeta más grande del mundo. Que ha existido, ¿no?
En una entrevista, bueno, en una conversación que tuvieron él y Gabriel García Márquez, él le decía a Gabriel García Márquez que los poemas no deberían de servir nada más para hablar del amor, sino también para dar recetas de cocina, y creo que lo hizo bastante bien.
Sí, el caldillo de congrio. Así es. Pues vamos con esta. Sí, él era mucho de cocinar, era gordito, 140 kilos pesaba el hombre, oye. 140 kilos, sí. Martín. Está como.
¿Qué sé cómo le hacía?
Imagínate. En uno de los videos que hay en YouTube, a un señor le preguntaron, ¿y cómo se subía al caballo? ¿Te acuerdas que tuvo que andar en caballo en la época de su exilio y todo eso? Casi lo tenían, o sea, que
cuando,
amar.
Cuando andaba huyendo, ¿no? Que querían.
Sí, imagínate, querían. 150 kilos en un caballo.
Pobre caballo.
Sí. Pues vamos con el soneto 4, ¿te parece?
Perfecto, sí.
Recordarás aquella quebrada caprichosa, a donde los aromas palpitantes treparon, de cuando en cuando un pájaro vestido con agua y lentitud, traje de invierno. Recordarás los dones de la tierra, irascible fragancia, barro de oro, hierbas de matorral, locas raíces, sortilegas espinas como espadas. Recordarás el ramo que trajiste, ramo de sombras y agua con silencio, ramo como una piedra con espuma. Y aquella vez fue como nunca y siempre. Vamos allí donde espera nada y hallamos todo lo que está esperando. Qué bonito final. Vamos allí donde espera nada y hallamos todo lo que está esperando. Pues vamos con qué cosa
así,
más grande. Sí, Martín, qué cosa más grande, caballero, ¿no? Pues vamos con un poema en la voz de Pablo Milanés. ¿Cuál es, Martín?
Pues ya te dijiste.
Para amarte me basta más que tu pecho.
Para mi corazón basta tu pecho, para tu libertad basta mis alas. Desde mi boca llegarás del cielo, lo que estaba dormido sobre tu alma. Y es en ti la ilusión de cada día, llegas como el rocío a las corolas, socavas el horizonte con tu ausencia. Eternamente en fuga como la ola. Te he dicho que cantabas en el viento, como los pinos y como los mares. como ellos, eres alta y taciturna, y entristeces de pronto como un viaje, acogedora como un viejo camino, me pueblan ecos y voces nostálgicas, yo desperté y a veces emigran y huyen, pájaros que dormían en tu alma, pájaros que dormían en tu
mi corazón, tu pecho. ¿No, Martín? Martín Rosas, ¿dónde andas?
Aquí estoy.
Hermoso, ¿no?
Es que
¿Qué
tosí y cerré el micrófono.
Ah, ok. Pues sigamos con un poquito más de historia de Pablo. En 1921... se va a radicar se radica en Santiago y estudia pedagogía en francés en la Universidad de Chile, donde obtiene el primer premio de la fiesta de la primavera con el poema La canción de fiesta, publicado posteriormente en la revista Juventud. En 1923 publica Crepusculario, que es reconocido por escritores como Alon, Raúl Silva Castro, Pedro Prado. Al año siguiente aparece en editorial Nacimiento, sus 20 poemas de amor y una canción desesperada, en el que todavía se nota una influencia del modernismo. Posteriormente, se manifiesta un propósito de renovación formal de intención vanguardista en tres breves libros, publicados en 1926, El habitante y su esperanza. Anillos, en colaboración con Tomás Lagos, y Tentativa del Hombre Infinito. Bueno, ese es un poquito más de la historia, pero realmente, como habíamos dicho, qué mejor que escuchar los poemas de Pablo para saber cómo era Pablo Neruda. ¿No es cierto, Martín?
Su sensibilidad. Sí. Que decía herramientas con el ser humano para expresar las palabras.
Así es. Y ahí, cuando estudió en la escuela, en la Facultad de Pedagogía, fue cuando conoció a su primera mujer, Albertina Azócar. ¿No? Mm-hmm. Pero bueno, es que la vida de Pablo Neruda es tan vasta, la verdad, si les hablamos de cada una de las mujeres, de su vida en México, porque él amó a México, fue un enamorado de México, y tiene muchas anécdotas, ¿verdad, Martina? Aquí, lo que vivió aquí en México. Pero mejor vamos, sí, con poemas, ¿no?
Bien, algo relacionado con las mujeres que pudo tener en su vida. Yo creo que era alguien que sabía vivir, ¿no?
Sí,
dejemos los datos porque ya.
Decían que era un gozoso de la vida, ¿no?
Sí, disfrutaba comer muy bien, disfrutar de todas las cosas de la vida. Mira, yo creo que todo el mundo tenemos esa cuestión de que pues no nos gusta la buena vida, disfrutar de todo lo bueno que hay. Pero en el camino perdemos la intención. Yo creo que el ser humano vino a algo más que a trabajar durante 100.000 horas durante toda su vida. Bueno, pero son cuestiones políticas que ya no entran aquí, ¿sale? Vamos a leer poemas, ¿sale?
Dale, vamos a saludar rápidamente. Ya llegó Manolo Orense, de Manolo Alonso Cid, de Orense, España. Nadire, gracias por estar con nosotros, Nadire. Ella está en Esmirna. Gracias por estar con nosotros. Ahora sí, Martincito.
Bueno, poema 2. En su llama mortal, la luz te envuelve, absorta, pálida, corriente, situada contra las viejas hélices del crepúsculo que en torno a ti da vueltas. Muga, mi amiga, solo en lo solitario de esta hora de muerte y llena de vida del fuego, pura heredera del día destruido. Del sol cae un racimo en tu vestido oscuro, de la noche las grandes raíces crecen de súbito desde tu alma y al exterior regresan tus cosas en ocultas, de modo que un pueblo pálido y azul de ti recién nacido se alimenta. Oh grandiosa y fecunda y magnífica esclava del círculo que en negro dorado tu sed erguida trata y loca una creación tan viva que sucumbe en sus flores y llena es de tristeza. Poema 3. Pavas te da de pinos, rumor de olas quebrándose, lento juego de luces, campana solitaria, crepúsculo cayendo en tus ojos, muñeca, caracol terrestre, ti la tierra canta, en ti los ríos cantan y mi alma en ellos huye, como tú lo desees, y hacia donde tú quieras. Márcame mi camino en tu arco de esperanza y soltaré en delirio mi bandada de flechas. En torno a mí estoy viviendo tu cintura de niebla y tu silencio acosa mis horas perseguidas. Eres tú con tus brazos de piedra transparente donde mis besos sangran y húmeda ansia anida. Ah, tu voz misteriosa que el amor tiñe y dobla en el atardecer resonante y muriendo. Sí, en horas profundas sobre los campos he visto doblarse las espigas en la boca del viento. Poema de Pablo Neruda.
Hermoso. Vamos con el soneto 5. No te toque la noche, ni el aire, ni la aurora. Solo la tierra, la virtud de los racimos, las manzanas que crecen oyendo el agua pura, el barro y las resinas de tu país fragante. Desde Quinchamali, donde hicieron tus ojos hasta tus pies, creados por mí en la frontera. Eres la greda oscura que conozco, en tus caderas toco de nuevo todo el trigo. Tal vez tú no sabías, araucana, que cuando antes de amarte me olvidé de tus besos, mi corazón quedó recordando tu boca. Y fui como un herido por las calles, hasta que comprendí que había encontrado amor, mi territorio de besos y volcanes. ¡Oh, qué bello! ¡Qué bello!
¿Tuviste, cosas se pueden decir con las palabras?
Sí.
Y hay quienes usan las palabras para decir barbaridad y medio, pudiendo decir cosas bonitas, pero bueno.
Es que sí, o sea, y no solo palabras que has imaginado, palabras que has vivido, palabras que estás sintiendo, y las escribes y las lees, y vuelves a sentir y vuelves a vivir, ¿no es cierto? Ah, qué grande. Yo adoro a Pablo Neruda. Yo empecé a escribir después de leer 20 poemas de amor y una canción desesperada. Era chiquita. Pero vamos con una reflexión de Pablo, una reflexión hermosísima que se llame No culpes a nadie.
Te quejes de nadie, ni de nada. porque fundamentalmente tú has hecho lo que querías en tu vida. Acepta la dificultad de edificarte a ti mismo y el valor de empezar corrigiéndote. El triunfo del verdadero hombre surge de las cenizas de su error. Nunca te quejes de tu soledad o de tu suerte. Enfréntala con valor y acéptala. De una manera u otra, es el resultado de tus actos y piensa que tú siempre has de ganar. No te amargues de tu propio fracaso ni se lo cargues a otro. Acéptate ahora o seguirás justificándote como un niño. Recuerda que cualquier momento es bueno para comenzar y que ninguno es tan terrible para claudicar. No olvides que la causa de tu presente es tu pasado, así como la causa de tu futuro será tu presente. Aprende de los audaces, de los fuertes, de quien no acepta situaciones, de quien vivirá a pesar de todo. Piensa menos en tus problemas y más en tu trabajo, y tus problemas, sin eliminarlos, morirán. Aprende a nacer desde el dolor y a ser más grande que el más grande de los obstáculos. Mírate en el espejo de ti mismo y serás libre y fuerte, y dejarás de ser un títere de las circunstancias, porque tú mismo eres tu destino. Levántate y mira el sol por las mañanas y respira la luz del amanecer. Tú eres parte de la fuerza de tu vida. Ahora despiértate, lucha, camina, decídete y triunfarás en la vida. Nunca pienses en la suerte, porque la suerte es el pretexto de los fracasados.
Así es. La suerte es el pretexto de los fracasados. ¿No es cierto, Martín?
Hay muchas cosas que dice. Bueno. ¿Qué quieres que te diga?
Y sí, hay que ser positivo siempre. Hay mucha gente, claro, que de repente, me duele esto, me duele lo otro. No, hay que ser positivos y levantarte y decir gracias por un día más. Gracias por ver el sol. Gracias por abrir los ojos. Gracias por caerme y levantarme. Pero vamos con más historia de... ¿No es cierto, Martín?
¿Puedo hacer un comentario?
Claro.
Hay una cosa que te has dado cuenta, pero que no la has hecho tuya. Cuando tú saludas a alguien, con una conversación entre comadres, llega una y le dice: ay, comadrita, si viera cómo me duele la cabeza. Y la comadre le contesta: ay, comadrita, si viera que a mí me estalla la cabeza, ya no aguanto. Y entonces empiezan a ver quién tiene... empiezan a competir a ver quién tiene la enfermedad más peor. La competencia de enfermedades para ver quién sufre más. Y yo creo que eso es producto de una serie de cosas, de cuestiones que se dan: el bombardeo de la televisión, el radio, todo eso que hace que la gente no viva, ¿no?
Así es.
Dale.
Vamos. Con más historia.
Okay.
Con más historia. En 1927 comienza su larga carrera diplomática cuando es nombrado cónsul en Rangún, Birmania. En sus múltiples viajes conoce en Buenos Aires a Federico García Lorca y en Barcelona a Rafael Alberti. Dos grandes que ya estuvieron aquí en el programa, Martín. En 1930, sí, ya hicimos el programa de Lorca y Alberti, dos grandes. En 1935, Manuel Altolaguirre le entrega la dirección a Neruda de la revista Caballo Verde para la poesía, en el cual es compañero de los poetas de la generación del 27. Ese mismo año aparece la edición madrileña de Residencia en la Tierra. En 1936, al estallar la Guerra Civil Española, asesinan a García Lorca. Neruda es destituido de su cargo consular y escribe España en el corazón. En 1945 obtiene el Premio Nacional de Literatura. En 1950 publica Canto General, texto en que su poesía adopta una intención social, ética y política. En 1952 publica Los versos del capitán y en el 54 Las uvas y el viento y Odas elementales. En 1958 aparece Estravagario, con un nuevo cambio en su poesía. En 1965 se le otorga el título de doctor honoris causa en la Universidad de Oxford, Gran Bretaña. En octubre del 71 recibe el Premio Nobel de Literatura. Vamos, Martín, más poemas. Abre tu micrófono, Martín. Martín.
Perdón.
¿Estás jugando, niño? Dime.
No, lo que pasa es que cerré el micrófono porque tosí.
Ah,
perdón, no me di cuenta.
Toma miel con limón y orégano. ¿Sabes cómo te quita la tos?
Sí.
Mándalo.
Bueno, voy. Poema 4. Es la mañana llena de tempestad en el corazón del verano. Como pañuelos blancos de adiós viajan las nubes. El viento las sacude con sus viajeras manos. Innumerable corazón del viento latiendo sobre nuestro silencio enamorado. Zumbando entre los árboles, orquestal y divino, como una lengua llena de guerras y de cantos. Viento que lleva en rápido robo la hojarasca y desvía flechas latientes de los pájaros. Viento que la derriba en olas sin espuma y sustancias sin peso y fuegos inclinados. Se rompe y se sumerge su volumen de besos, combatido en la puerta del viento del verano. Poema 5. Para que tú me oigas, mis palabras se adelgazan a veces como las huellas de las gaviotas en las playas. Collar, cascabel ebrio para tus manos suaves como las uvas. Y las miro lejanas, mis palabras, más que mías, son tuyas. Van trepando en mi viejo dolor como las hiedras. Ellas trepan así por las paredes húmedas. Eres tú la culpable de este juego sangriento. Ellas están huyendo de mi guardia oscura, mi guarida oscura. Todo lo llenas tú, todo lo llenas. Antes que tú poblaron la soledad que ocupas y están acostumbradas más que tú a mi tristeza. Ahora quiero que digan lo que quiero decirte para que tú las oigas como quiero que me oigas. El viento de la angustia aún las suele arrastrar. Huracanes de sueños aún a veces las tumban. Escucho otras voces en mi voz dolorida. Llanto de viejas bocas, sangre de viejas súplicas. Ámame, compañera, no me abandones. Sígueme, sígueme, compañera, en esa ola de angustia. Pero se van tiñendo con tu amor mis palabras, todo lo ocupas tú, todo lo ocupas. Voy haciendo de todas un collar infinito para tus blancas manos, suaves como las uvas.
Ah, qué bello, qué bello. Soneto 10. Suave es la bella como si música y madera, ágata, telas, trigo, duraznos transparentes, hubieran erigido la fugitiva estatua. Hacia la ola dirige su contraria frescura. El mar moja bruñidos, pies copiados a la forma recién trabajada en la arena. Y es ahora su fuego femenino de rosa, una sola burbuja que el sol y el mar combaten. Ay, que nada le toque sino la sal del frío, que ni el amor destruya la primavera, intacta, hermosa, reverbero de lo indeleble, espuma. Deja que tus caderas impongan en el mar una medida nueva, de cisne o de nenúfar, y navegue tu estatua con el cristal eterno. Ah, qué bello. Bueno, y un poquitito de historia también. Muere en Santiago el 23 de septiembre de 1973, y después publicaron sus memorias en el 74 con el título Confieso que he vivido. Y bueno, vamos ahora con una canción de Joaquín Sabina.
Bona nit. Barcelona al cor. Comprenderán ustedes que actuar emparedado entre Estrella Morente y mi primo el Nano es una gran putada. En Parral están de fiesta, 100 años cumple San Pablo panza de Buda. Chile que se me indigesta, pongamos Matilde que hablo de tu Neruda. Cueca, valsecito y son, brindando con vino tinto, uvas y viento. España en el corazón, dijo un capitán del quinto regimiento. ¡Qué puñal contra el olvido! Qué radical en la guerra del diccionario, qué confieso que he bebido, qué residencia en la tierra, qué extravagario. Malditos sean los tiranos, malditas sean las medallas del desgobierno, benditos los aurelianos que perdieron mil batallas contra el invierno. Qué boina gris maldoror, qué querencia, qué almohada incandescente, qué 20 poemas de amor. Qué canción desesperada, qué delincuente. Isla Negra, capital del farigüel, del te quiero, de la duda, del azúcar y la sal, de las cartas del cartero de Neruda. Amarre, que no nos una nada, ni la palabra que aromó tu boca, ni lo que no dijeron las palabras, ni las cartas de amor que no tuvimos, ni tus sollozos junto a la ventana. ¿Para qué nada nos amarre? Nos una nada. Te besa y se va. Amor que puede ser eterno y puede ser fugaz. En cada puerto los marineros besan y se van. Una noche se acuestan con la muerte en el lecho del mar. de ti y arrodillado. Un niño triste como yo nos mira por esa vida que arderá en sus venas. Tendrían que amarrarse nuestras vidas por esas manos, hijas de tus manos. Tendrían que matar las manos mías por sus ojos abiertos en la tierra. Veré llorar tus ojos algún día.
Amo el amor.
Una promesa no vuelve nunca más.
Cada puerto blanco.
Una noche se acuestan con la muerte en el lecho. ¡Larga vida, San Pablo Neruda!
Amo el amor de los marineros. Pablo Neruda amaba el mar. Amaba el mar, sus últimos días los pasó en Selva Negra. ¿No es así, Martín?
Sí, de ahí se llevaron a un hospital y lo asesinaron en el hospital.
Así es. Luego hablamos un poquito de esa polémica muerte.
¿Esa muerte polémica?
Sí. Polémica, okay. muerte polémica de Pablo Neruda. ¿No?
Y
de su premio Nobel, un poquito del premio Nobel, pero vamos con más poemas, Martín.
Vamos por poemas, Rosario. Vamos ahora con el poema 6. Te recuerdo cómo eras en el último otoño, eras la boina gris y el corazón en calma. En tus ojos peleaban las llamas del crepúsculo, y las hojas caían en el agua de tu alma. Apegada a mis brazos como una enredadera, las hojas recogían tu voz lenta y en calma, hogueras de estupor en que mi sed ardía, dulce jacinto azul torcido sobre mi alma. Siento viajar tus ojos si es distante el otoño, boina gris, voz de pájaro y corazón de casa, hacia donde emigraban mis profundos anhelos y caían mis besos alegres o brasas. Cielo desde un navío, campo desde los cerros, tu recuerdo es de luz de uno, estanque en calma, más allá de tus ojos ardían los crepúsculos, hojas secas de otoño giraban en tu alma. Poema 7. Inclinado en las tardes, tiro mis tristes redes a tus ojos oceánicos. Allí se estira y arde en la más alta hoguera mi soledad que da vueltas, brazos como un náufrago. Hago rojas señales sobre tus ojos ausentes que olean como el mar a la orilla de un faro. Solo guardas tinieblas, sembra distante y mía. De tu mirada emerge a veces la costa del espanto. Inclinado en las tardes, echo mis tristes redes a ese mar que sacude tus ojos oceánicos. Los pájaros nocturnos picotean las primeras estrellas que centellean como mi alma cuando te amo. Galopa la noche en su yegua sombría, desparramando espigas azules sobre el campo.
Hermoso. Vamos con otro soneto.
Adelante.
El soneto número 15. Me falta tiempo para celebrar tus cabellos. Uno por uno debo contarlos y alabarlos. Otros amantes quieren vivir con ciertos ojos. Y yo solo quiero ser tu peluquero. En Italia te bautizaron Medusa, por lo encrespado y alta luz de tu cabellera. Yo te llamo chascona mía, y enmarañada mi corazón conoce las puertas de tu pelo. Cuando tú te extravíes en tus propios cabellos, no me olvides, acuérdate que te amo. No me dejes pedirlo ir sin tu cabellera, por el mundo sombrío de todos los caminos, que solo tiene sombra, transitorios dolores, hasta que el sol sube a la torre de tu pelo. Ay, qué bonito, ¿no?
Bien.
Pues bien. Vamos a una canción, más bien un poema hecho canción. Creo que el poema más bello de Pablo Neruda. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. En la voz.
Por ejemplo, la noche está estrellada.
Exacto. Exacto. En la voz de Juan Manuel Serrat.
Escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso. La besé tantas veces bajo el cielo infinito. De otro será, de otro, como antes de mis besos. Es tan corto el amor, es tan largo el olvido. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos. Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella. Sentir que no la tengo, pensar que la he perdido. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise, mi alma no se contenta con haberla perdido.
causa y estos sean los últimos versos que yo le escribo. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Puedo escribir los versos más tristes esta noche.
Y fueron los últimos versos que él escribió, el poema número 20, ¿no es cierto, Martín?
Sí, en ese libro.
En ese libro, y a esa persona.
Y a esa persona en especial.
Así es. ¿Hablamos de su muerte, Martín?
Pues mira, no nos iremos a meter en problemas.
No. Mejor vamos con más poesía, porque sabes que nos queda como media hora. Es que realmente su muerte fue polémica. De hecho, un presidente de aquí de México iba a mandar un avión, ¿verdad?
Sí, cuenta la historia, la leyenda de su muerte, que su chofer, bueno, su secretario, que la fungía también como chofer, lo iban a, o sea, que él tenía supuestamente cáncer
de próstata, ¿no?
Próstata o el estómago, la verdad, yo supe que era el estómago, pero que pesaba 140 kilos el señor, o sea que de cáncer, pues tú dirás nada, ¿no? Porque el que tiene cáncer pues, tiene problemas de salud. Bien, entonces él, pesando esa cantidad de kilos. Bueno, entonces lo llevaron a un hospital. Entonces en el hospital, obviamente tuvo problemas su secretario para hacer cosas. Y por ahí se rumora que Matilde Urrutia era un poco celosona, sí. Nada más porque llevó a su hermana a su casa, porque ella no sabía coser. Entonces su hermana sabía muy bien eso. Don Pablo se enamoró de ella. Ella se dio cuenta. Y bueno, pasan muchas cosas que pueden inducir a cosas que pueden despertar polémica en esto, que no es esa la intención. Simplemente es decir, a Pablo Neruda le pusieron una inyección en el estómago, no sé en qué parte exactamente.
Eso, cuéntale.
Y ella no salió. Sí, de ella no salió, y sí, en efecto, el halcón mayor iba a mandar un avión para acá. Esas cuestiones de que en México asesinan a estudiantes, pues iba a rescatar al de la dictadura, ¿no? Pues, ¿por qué no me voy a abrir la boca?
Sí, ya, sí, mejor ya no. Bueno, después sí. Pero también otra de las cosas importantes fue cuando fue saqueada la casa de Neruda. Después del golpe encabezado por Pinochet. Esa es otra historia muy triste también. Pero bueno, lo bueno es que en Selva Negra aún está Pablo. Bueno, en todos los chilenos y todos los que amamos a Pablo decimos que también está él en nuestro ADN, ¿no? Él es un poeta que ha inspirado, que te ha motivado a muchos, y hablo por mí, porque a mí me motivó a escribir Pablo Neruda, y su vida es impresionante, un guerrero, un poeta inmenso, un enamorado de la vida, un enamorado del amor, y eso, bueno. Pero vamos con más poemas, Martín Rosas, por favor.
Poema 8. Abeja blanca, zumbas ebria de miel en mi alma, y te torces en lentas espirales de humo. Soy el desesperado, la palabra sin eco, el que lo perdió todo y el que todo lo tuvo. última amarra que cruje en ti mi ansiedad última. En mi tierra desierta eres la última rosa. Ah, silenciosa. Cierra tus ojos profundos. Allí aletea la noche. Ah, desnuda tu cuerpo de estatua temerosa. Tienes ojos profundos en donde la noche alea. Frescos brazos de flor y regazo de rosa. Se parecen tus senos a los caracoles blancos. Ha venido a dormirse en tu vientre una mariposa de sombra, silenciosa. He aquí la soledad de donde estás ausente. Llueve, el viento del mar caza errantes gaviotas. El agua anda descalza por las calles mojadas. De aquel árbol se quejan como enfermos las hojas. Abeja blanca ausente, aún zumbas en mi alma. Revives en el tiempo, delgada y silenciosa. Ah, silenciosa. Poema 9. Ebrio de clementina y largos besos, el velero de las rosas dirijo, torcido hacia la muerte del legado día. Ebrio de clementina y largos besos, el velero de las rosas, dirijo, torcido hacia la muerte del delgado día, cimentado en el sólido del submarino. Pálido y amarrado en mi agua devorante, cruzo en el agrio olor del clima descubierto, aún vestido de gris y sonidos amargos y una cimera triste de abandonada espuma. Voy, duro de pasiones, montado en mi ola única, lunar, solar, ardiente y frío, repentino, dormido en la garganta de las afortunadas islas blancas y dulces como caderas frescas. Tiembla en la noche húmeda, vestido de besos, locamente cargado de eléctricas gestiones, de modo heroico dividido en sueños y embriagadoras rosas, ratificándose en mí. Aguas arriba, en medio de las olas externas, tu paralelo cuerpo se sujeta en mis brazos, como un pez infinitamente pegado a mi alma, rápido y lento en la energía subcelente.
Ay, Martín. Vamos con el soneto 26. Ni el color de las dunas terribles en el Quinqué, ni el estuario del río Dulce de Guatemala, cambiaron tu perfil conquistado en el trigo, tu estilo de uva grande, tu boca de guitarra. Oh corazón, oh mía desde todo el silencio, desde las cumbres donde reinó la enredadera, hasta las desoladas planicies del platino. En toda patria pura, te repito, la tierra. Pero ni huraña mano de montes minerales, ni nieve tibetana, ni piedra de Polonia, nada, nada alteró tu forma de cereal viajero. Como si greda o trigo, guitarras o racimos de chillán defendieran en ti su territorio, imponiendo el mandato de la luna silvestre. Qué bonito.
Bien.
Muy bien. Muy bien. Vamos con una canción del monte y el río, de el concierto Neruda en el corazón. ¿Te parece, Martín? Rosas Vera.
Claro.
Martín, tú no usas seudónimo, ¿verdad?
No.
¿Nunca?
¿Qué?
¿Nunca has usado seudónimo?
No, yo siempre soy Martín Rosas Vera.
¿Por qué te me quedé?
Para lo que se ofrezca.
Martín Rosas Vera. Mira, Pablo.
Siempre soy.
Pablo Neruda, claro, era su seudónimo.
Ajá.
¿No? Bueno, pues sí. Vamos con Neruda en el corazón, el monte y el río.
¿Qué te puedo comentar rápido?
A ver, dime.
Pancho Villa, Doroteo Arango,
sí.
famoso nombre del bandido, que realmente así se llamaba en la sierra de allá del norte, donde él se tuvo que ir huyendo porque le dio un balazo al hacendado porque quería abusar de su hermana. Sí. Entonces se fue y se unió a la banda de Pancho Villa. Y cuando se murió Pancho Villa original, él se quedó con su nombre.
Pancho Villa.
Cosas, ¿no?
Ya, así es. Así es.
Esa cuenta la historia. No, bueno, me lo creas a mí.
A mí antes, ¿sabes cómo me decían? ¿Ah? Cuando iba a sacar mi libro Orgasmos en el Viento, aún está pendiente ese libro. Como seudónimo me pusieron la poeta de fuego, ¿tú crees? No soy fuego.
Me imagino el título, sí. Orgasmos en el Viento.
Así se llama mi próximo libro, todavía no. Bueno, hay tres más, pero el que quiero sacar, porque ya tiene hasta portada, es ese Orgasmos en el Viento. Veamos.
Es que me imagino.
¿Qué?
Un hongo esparciendo esporas por
un hongo. me estás llamando hongo, Martín. Bueno, vamos con Neruda en el Corazón.
Hay un monte, en mi patria hay un río.
Ven conmigo, ven, conmigo, ven, conmigo.
La noche el monte sube, el hambre baja el río.
Ven conmigo, ven.
Son los que sufren, no sé, pero son míos.
Ven conmigo, ven, conmigo, ven, conmigo.
Toda la obra de Pablo Neruda, ¿no, Martín? Toda. Crepusculario, donde pudimos sacar también muchísimos, y más nos concentramos en 20 poemas de amor y una canción desesperada. Falta, ¿no, Martín?
Bueno, ya habrá oportunidad de hacer más otro programa para hacer que las letras pues viajen, ¿no?
Y su vida en México, bueno. su pleito con Octavio Paz, porque tuvo un pleito fuerte con Octavio Paz, ¿no? Pero bueno, sí, mejor no vamos con poema.
Se lleva bien con todos menos con él, creo, ¿no?
Sí, porque Octavio Paz criticaba mucho el estalinismo de Neruda, pero bueno, mejor vamos con más poemas.
Octavio Paz era un poquito más así como apegado al sistema, ¿no?
Sí.
Entonces hay razón cuando tú ves cosas, pero bueno.
Bueno, vamos con más poemas, Martín.
Ok. Poema 10. Hemos perdido aún este crepúsculo. Nadie nos vio esta tarde con las manos unidas mientras la noche azul caía sobre el mundo. He visto desde mi ventana la fiesta del poniente en los cerros lejanos. A veces, como una moneda, se encendía un pedazo de sol entre mis manos. Yo te recordaba con el alma apretada de esa tristeza que tú me conoces. Entonces, ¿dónde estabas? ¿Entre qué gente? ¿Diciendo qué palabras? Porque se me vendrá todo el amor de golpe cuando me siento triste y me siento lejano. Cayó el libro que siempre toma en el crepúsculo y como un perro herido rodó a mis pies mi capa. Siempre, siempre te alejas en las tardes hacia donde el crepúsculo corre borrando estatuas. Poema 11. Casi fuera del cielo ancla entre dos montañas la mitad de la luna, girante, errante noche, la cavadora de ojos, a ver cuántas estrellas trizadas en la charca. Hace una cruz de luto entre mis cejas, huye, fragua de metales azules, noche de las calladas luchas, mi corazón da vueltas como un volante loco. Niña venida de tan lejos, traída de tan lejos, a veces fulgurece su mirada debajo del cielo. Quejumbre, tempestad, remolino de furia, cruza encima de mi corazón sin detenerte. Viento de los sepulcros acarrea, destroza, dispersa tu raíz soñolienta, desarraiga los grandes árboles al otro lado de ella. Pero tú, clara niña, pregunta de humo, espiga, era la que iba formando el viento con hojas iluminadas, detrás de las montañas nocturnas, blanco lirio de incendio, a nada puedo decir, era hecha de todas las cosas. Ansiedad que partiste en mi pecho, cuchillazos, es hora de seguir otro camino, donde ella no sonría. Tempestad que enterró las campanas, turbio revuelo de tormentas, ¿para qué tocar ahora? ¿Para qué entristecerla? Ay, seguir el camino que se aleja de todo, donde no esté atajando la angustia, la muerte, el invierno, con tus ojos abiertos entre el rocío.
Soneto 30. Tienes del archipiélago las hebras del alerce, la carne trabajada por los siglos del tiempo. Venas que conocieron el mar de las maderas, sangre verde caída del cielo a la memoria. Nadie recogerá mi corazón perdido entre tantas raíces en amarga frescura del sol multiplicado por la furia del agua. Allí vive la sombra que no viaja conmigo. Por eso tú saliste del sur como una isla, poblada y coronada por plumas y maderas. Yo sentí el aroma de los bosques errantes, hallé la miel oscura que conocí en la selva, y toqué en tus caderas los pétalos sombríos que nacieron conmigo y construyeron mi alma. Qué bello. Martín, estábamos hablando de que falta muchísimo. La relación que tuvo Pablo con Enestrosa, con Alfaro Siqueiros. También hubo una cartita por ahí que le mandó a Gustavo Díaz Ordaz, ¿te acuerdas? Cuando él vivió aquí en México, pidiéndole que dejara en libertad a José Revueltas. Hay tanto y tanto. Por eso Pablo amó a México, menos Octavio Paz, pero sí amó a México.
Pero yo creo que Octavio Paz no lo amaban varios. Yo vi un debate de Octavio Paz con Vargas Llosa,
sí,
donde él decía que México no vivía una dictadura, sino era una hegemonía.
Sí.
Entonces, bueno, sí, creo que Octavio Paz era alguien que... Fíjate que yo personalmente...
Y como escritor es grande, como poeta es grande, pero bueno...
Pues sí, pero hay muchas cosas que se dicen, pero los hechos es lo que cuenta, ¿no?
Exactamente.
Los hechos es lo que cuenta, y bueno.
Así es, mi querido Marco.
Ahí otro día le haces un programa a Octavio Paz, pero...
Sí, también. Pues vamos con la voz de otro poeta inmenso. Aunque como político a mí nunca me ha gustado, o nunca me gustó, porque ya no está en estos lares, es Neruda por Sabines. Jaime Sabines con la canción Desesperada.
Canción Desesperada. Emerge tu recuerdo de la noche en que estoy. El río anuda al mar su lamento obstinado. Abandonado como los muelles en el alba, es la hora de partir, oh abandonado. Sobre mi corazón llueven frías corolas, oh sentina de escombros, feroz cueva de náufragos. En ti se acumularon las guerras y los vuelos, de ti alzaron las alas los pájaros del canto. Todo te lo tragaste como la lejanía, como el mar, como el tiempo, todo en ti fue naufragio. Era la alegre hora del asalto y el beso, la hora del estupor que ardía como un faro. Ansiedad de piloto, furia de buzo ciego, turbia embriaguez de amor, todo en ti fue naufragio. En la infancia de niebla, mi alma alada y herida, descubridor perdido, todo en ti fue naufragio. Hice retroceder la muralla de sombra, anduve más allá del deseo y del acto. Oh carne, carne mía, mujer que amé y perdí, a ti en esta hora húmeda evoco y hago canto. Como un vaso albergaste la infinita ternura, y el infinito olvido te trizó como a un vaso. Era la negra, negra soledad de las islas, y allí, mujer de amor, me acogieron tus brazos. Era la sed y el hambre, y tú fuiste la fruta. Era el duelo y las ruinas, y tú fuiste el milagro. Ah, mujer, no sé cómo pudiste contenerme en la tierra de tu alma y en la cruz de tus brazos. Mi deseo de ti fue el más terrible y corto, el más revuelto y ebrio, el más tirante y ávido. Cementerio de besos, aún hay fuego en tus tumbas, aún los racimos arden picoteados de pájaros. Oh, la boca mordida, oh, los besados miembros, oh, los hambrientos dientes, oh, los cuerpos trenzados, oh, la cópula loca de esperanza y esfuerzo en que nos anudamos y nos desesperamos. Y la ternura leve como el agua y la harina, y la palabra apenas comenzada en los labios. Ese fue mi destino, y en él viajó mi anhelo, y en él cayó mi anhelo. Todo en ti fue naufragio. De tumbo en tumbo aún llameaste y cantaste, de pie como un marino en la proa de un barco. Aún floreciste en cantos, aún rompiste en corrientes, oh sentina de escombros, pozo abierto y amargo, pálido buzo ciego, desventurado hondero, descubridor perdido, todo en ti fue naufragio. Es la hora de partir, la dura y fría hora que la noche sujeta a todo horario. El cinturón ruidoso del mar ciñe la costa. Surgen frías estrellas, emigran negros pájaros. Abandonado como los muelles en el alba, solo la sombra trémula se retuerce en mis manos. Ah, más allá de todo, ah, más allá de todo. Es la hora de partir, oh abandonado.
Una canción desesperada. Martín, vamos con este poema que nos pasó Grace, es La muerte de Pablo Neruda, está en francés, y regresamos a despedirnos, ¿te parece?
Claro que sí.
Vale, gracias Grace.
C'est maintenant la lecture du poème de Pablo Neruda, La muerte. Si brusquement tu cesses d'exister, si brusquement tu ne vis plus, moi je vivrai. Je ne sais pas, je ne sais pas écrire. Si tu meurs, moi je vivrai. Car là où on ne laisse pas parler un homme, ma voix s'élève. Et là, le bâton s'abat sur le noir. Je ne peux pas, moi, être mort. Si l'on met en prison mes frères, il faudra qu'on m'y mette aussi. Car la victoire, non ma victoire, mais la grande victoire arrivera. Même muette, je devrais parler. Je la verrai. Serai-je aveugle, s'avancer? Mais non. Pardonne-moi. Si toi, tu ne vis plus, si toi, ma chérie, mon amour, si toi tu meurs, toutes les feuilles tomberont sur ma poitrine. Il pleuvra sur mon âme, nuit et jour. La neige brûlera mon cœur. J'avancerai avec de froid, de feu, la mort. la neige. Mes pieds voudront marcher vers les lieux où tout dort. Pourtant, je resterai vivant, puisque tu m'auras aimé sur toutes les choses indomptables, et que tu sais bien, mon amour, que je ne suis pas seulement un homme, mais tous les hommes. Et voilà le poème La Morte de Pablo Neruda, 20 poèmes d'amour et une chanson de ce.
En la voix de Grace de Barbazón. Gracias, Gracie. Muchísimas gracias. Martín.
Dime.
Qué lindo lo recitó Grace, ¿verdad? Declamaba muy, muy bonito.
Sí, debe ser, pero espérate que yo no escucho. Luego me lo... Luego lo escucho.
Luego te lo paso. Bueno, tú hiciste... Tradujiste Carmen, la obra Carmen que escrita en francés.
Así bueno, que sí, pero en aquellos tiempos y...
Ya se te olvidó, ¿no? Bueno, ya se te olvidó. Vamos a darle las gracias a Ángeles R4, que está con nosotros. Recuerden, todos los sábados de 8 a 10 de la mañana, hora del Centro de México, en el programa Tizapán R4. Grace de Barbazón, gracias Gracie, te quiero mucho. Marianita, cuñadita, gracias por estar. Nadire, Huancate, RGC, mi hermoso Tlacaelel, con su programa los viernes de 2 a 4 de la tarde. Y bueno, Martín, Olga Vargas, nuestra queridísima Olga Vargas, desde Argentina, escuchándonos.
Un saludo a Olga y a todos los que están.
Sí, a ver qué va. Sí, la verdad que Olga tiene un programa en Acrópolis dos veces por semana, la verdad, muy bueno. Ella declama de una forma que te pone la piel chinita, de verdad. Teresa declama muy, muy hermoso.
Ya la he escuchado.
Ya la has escuchado, Martín, sí. Ah, ha declamado poemas tuyos, ¿verdad?
También.
Pues vamos a despedirnos, mi queridísimo Martín Rosas Vera.
Claro.
Sí.
¿Leo el último entonces?
Nos quedan 5 minutos. ¿Crees leerlo en menos de 5 minutos? Y tú quieres leer Oda a la Poesía, ¿verdad?
Sí, nada más que esa sí se lleva más tiempo.
Sí, una más cortita.
Poema 13, así como íbamos.
Vale.
¿Vale?
Vale.
Ok. Poema 13. He ido marcando con cruces de fuego el atlas blanco de tu cuerpo. Mi boca era una araña que cruzaba escondiéndose en ti, detrás de ti, temerosa, sedienta. Y todavía es que contarte a la orilla del crepúsculo, muñeca triste y dulce, para que no estuvieras triste. Un cisne, un árbol, algo lejano y alegre, el tiempo de las uvas, el tiempo maduro y brutal. Yo que viví en un puerto desde donde te amaba, dáselo la soledad cruzada de sueños y de silencio, acorralado entre el mar y la tristeza, callado, delirante, entre dos gondoleros inmóviles. Entre los labios y la voz, algo se va muriendo, algo con alas de pájaro, algo de angustia y de olvido, así como las redes no retienen el agua. Muñeca mía, apenas quedan gotas temblando, sin embargo, algo canta entre estas palabras fugaces, algo canta, algo sube hasta mi ávida boca. Poder celebrarte con todas las palabras de alegría, cantar, hacer, huir, con un campanal, las manos de un rojo. Triste ternura mía, ¿qué te haces de repente? cuando he llegado al vértice más atrevido y frío, mi corazón se cierra como una flor nocturna.
Bella forma de despedirse, Martín, con un poema.
Gracias, Rosario.
A ti.
Pues mira, solamente decirte que me encantó estar en tu programa y que a ver si me invitas más seguido.
No, claro
que me encanta.
Sí.
Me encanta hacer programas contigo porque creo que hay afinidad en algunas cosas y cuando te encuentras con alguien que entiende esto de las letras, pues te la pasas muy bonito, ¿no?
Así
y
es.
Que te puedo decir, pues gracias a todos los que nos acompañaron en esta tarde tan bonita.
Tan Neruda, ¿no? Tan Neruda.
Uh-huh. Bueno, y lo bueno es que existió Neruda y sí, eso fue lo que nos unió en esta ocasión, ¿no?
Ah, sí.
Gracias, Pablo Neruda, por haber existido.
Gracias.
Por haber escrito tantas cosas tan bonitas.
Así es, así es.
Y lo más importante, Rosario, que los sentimientos, cuando están en la letra, pues son para siempre, ¿no?
Así
hasta
es.
Que se acaben las letras, y como las letras nunca se van a acabar, esperemos, a menos que una bola de maniáticos destruyan el mundo como lo están pensando, las letras siempre van a existir, ¿no?
Así es, siempre hilaremos palabras y haremos poesía.
Claro.
Y con el pensamiento, con los versos de mi adorado cómplice en lo humano y lo divino, Manuel Ramos Martínez, nos despedimos. Difundir poemas a los cuatro vientos es multiplicarse en las calles de la vida. Gracias a todos los que nos escucharon, gracias por darnos la mano y caminar con nosotros. Gracias, Martincito, te quiero mucho.
Muchas gracias, Rosario, por invitarme y esperemos que estemos otra vez por el espacio. Este.
La vida de Neruda en México. Tiene mucho, hay mucho que hablar de Neruda en México.
¿Qué te decía?
Sí.
Un programa de 3 días sin dormir.
Totalmente, totalmente. Pues vamos, vámonos, Martín.
Vámonos.